Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 27. Y puestos de pie les voy a pedir, escuchen la lectura de la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 27. Voy a comenzarles a leer con el versículo 45. Libro de Mateo, capítulo 27. Y el versículo 45. Escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña, en una caña, la dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, aguardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Una de las cosas más molestas, más frustrantes que nos pueda pasar, es que alguien malinterprete lo que decimos. Pero más cuando esa persona cambie nuestras palabras adrede, a propósito. Eso es muy molesto, muy frustrante. Eso fue lo que le pasó al Señor. Ese fue uno de sus últimos sufrimientos en la cruz. Se burlaron de Él, malinterpretando su grito de soledad y angustia: Eli, Eli, lama sabactani. Esta es una continuación de nuestro estudio de ese incidente, de ese tema. Si usted no escuchó la primera parte de este estudio, le recomiendo que la escuche para que entienda algunos de los comentarios que vamos a hacer esta tarde. Nos quedan tres versículos que nos relatan sobre este incidente y cada versículo será un punto principal. El primero es el versículo 47. Ya estudiamos el 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos quedamos en el versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. En primer lugar dice algunos, es decir, no todos. Pero ¿quiénes eran esos algunos de los que maliciosamente malinterpretaron sus palabras? Los soldados romanos no sabían del Salmo 22, de donde están en estas palabras. Los soldados romanos menos sabían del profeta Elías. Entonces, ellos no malinterpretaron sus palabras. Ellos no sabían lo que había dicho. El apóstol Juan y las mujeres que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo desde Galilea hasta la cruz, lo escucharon muy bien, estaban cerca. Ellos, por supuesto, no malinterpretaron sus palabras. La mayoría de los judíos, yo creo que han de haber estado estupefactos, sorprendidos, maravillados con las tres horas de tinieblas. Y luego de repente, casi al llegar a la novena hora, ¡Eli, Eli, lama sabactani! ¿Cómo judíos han de haber reconocido inmediatamente esas palabras? Ellos conocían sus salmos. Al escuchar ese grito de la cruz, lo entendieron fácilmente. Si alguien grita: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como cristianos, inmediatamente vamos a reconocer esa frase. ¿De qué salmo viene? ¿Qué salmo? El Salmo 23. Y aún si alguna persona gritara desde lejos: Jehová es mi pastor, automáticamente nuestros cerebro iba a pensar, nada me faltará. A nadie se le iba a ocurrir decir, esa persona está diciendo, Giovanna es mi pastor, nada me faltará. A nadie se le iba a ocurrir eso, ¿por qué? Porque como cristianos, nuestro oído, nuestro cerebro automáticamente lo iba a corregir, estaba pensando, Giovanna es mi pastor, nada me faltará. Y así los judíos de ese tiempo. Entonces, los que maliciosamente cambiaron las palabras del Señor, muy probablemente fueron los sacerdotes, los escribas y los ancianos que estaban allí asegurándose que nuestro Señor Jesucristo muriera, asegurándose que Él no predicara el Evangelio y que nadie lo entendiera. Y ustedes pueden leer de esto en el versículo 41 y estudiamos ese versículo. Ellos lo escarnecieron, ellos se burlaron de él, ellos lo tentaron hasta el final. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso eran los algunos. Ahora, nuestro texto dice, fíjense, algunos de los que estaban allí. Para mí esto es increíble, increíble. Estuvieron allí, ¿dónde era allí? En el Calvario, en el Gólgota, enfrente de la cruz del Señor. Estuvieron allí, después de las 3 horas de tinieblas, estuvieron allí, ellos escucharon el grito del Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Estuvieron allí, y en vez de hincarse y pedirle perdón, en vez de rogar por misericordia, se burlaron, malinterpretando sus palabras. Que te sirva de lección esto, especialmente niños y jóvenes, que les sirvan de lección. Aprovechen el gran privilegio de vivir en una familia cristiana. Aprovechen el gran privilegio de estar en una iglesia cristiana donde se predica a Cristo y a Cristo crucificado. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Aprende mucho de Cristo y adórale como Él se lo merece. Esas personas estuvieron allí, el lugar más espiritual de todo el mundo, por así decirlo. ¡Qué glorioso es el lugar delante de la cruz de Cristo! Pero no aprovecharon esa gran oportunidad. Todo lo contrario, se burlaron de Cristo y malinterpretaron sus palabras. Y ahora sí, quiero que me escuchen con mucho cuidado lo que voy a decir, porque va a sonar como que si fuera un hereje, algo muy raro, pero ojalá que escuchen la lección y la entiendan. Ver a Cristo no salva a nadie. Ver a Cristo crucificado no salva a nadie. A lo mejor tú has pensado, si yo hubiera estado allí, si yo hubiera visto ese milagro de las tinieblas, si yo hubiera visto a Cristo, entonces yo de seguro hubiera creído. Si yo hubiera un milagro, piensas, si yo hubiera una visión, yo de seguro sería un cristiano de verdad, al rojo vivo por el Señor. Hermanos, amigos, esos hombres estuvieron allí, delante de la cruz. Esos hombres vieron la oscuridad de las tinieblas. Esos hombres vieron a Cristo, vieron su corona de espinas, vieron su sangre derramada, vieron su cruz, escucharon, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esos hombres sintieron el terremoto, pero aún así no creyeron en Cristo. Que nos sirva esto de advertencia. Ver un milagro, ver una visión, no garantiza tu salvación. Déjame decirte por qué. Eres más pecador de lo que tú crees. Tu corazón está más duro, es más incrédulo y obstinado de lo que tú crees. Solo si Dios tiene misericordia de nosotros, seremos salvos. Continuando con el versículo, nos dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¡a Elías llama a este! Algunos creen que los judíos dijeron esto, porque según sus tradiciones basadas en Malaquías capítulo 4, Elías vendría a ayudar al Mesías. Entonces, como que dijeron, ¡ah! Se cree el Mesías, se cree el Cristo de Dios, está pidiendo la ayuda de Elías. Yo, por mi parte, sospecho más que cambiaron sus palabras porque no les gustó que el Señor citara del Salmo 22. Porque fíjense, para los cristianos y para los judíos, este Salmo es un Salmo mesiánico. Es decir, habla del Cristo. No les gustó eso. Y lo que me impresionó de esto, y aquí hay una lección, es que esos judíos conocían las Escrituras. Esos judíos conocían la historia de Elías. Desde niños habían escuchado del gran profeta Elías. Ellos sabían la profecía de Malaquías 4:5. Ellos conocían el Salmo 22. Ellos conocían Isaías 53. Ellos lo conocían. Ellos tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. Tenían los Salmos. Sabían de las promesas y las profecías de Dios. Pero aún así, rechazaron a Cristo, porque Él no vino según sus imaginaciones, según sus tradiciones. Y lo rechazaron de verdad, porque lo rechazaron, lo azotaron y lo crucificaron. Eso es así como lo rechazaron. Entonces, que eso te sirva de advertencia. Tú también puedes conocer las Escrituras, tú puedes conocer la Biblia, puedes saber de Elías y las profecías y las promesas de Dios, y aún así, a lo último, no ser salvo. Y déjame decirte, amigo, ay de ti si por tus tradiciones y supersticiones no quieres aceptar al Cristo de la Biblia, al Cristo del Evangelio. No. Asegúrate que lees la palabra de Dios tal y como está, orando a Dios que Él te revele a Cristo, el Cristo verdadero. Asegúrate que crees sus promesas del Evangelio y obedézalas, arrepiéntete y cree en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Es así como serás salvo. O leamos el versículo 48, en penúltimo lugar, versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole una caña, le dio a beber. Para entender mejor este versículo, hay que tomar en cuenta lo que nos dice Juan 19. Vean conmigo Juan 19, por favor. Juan capítulo 19 y el versículo 28. Juan 19:28. Después de esto, de la crucifixión, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Al principio de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de beber algo similar, pero allí, si se acuerdan del pasaje, se trataba de un tipo de bebida como un tranquilizante. Era más bien un analgésico, algo para que no sufriera tanto dolor, pero el Señor no quiso beber eso. Desde ese entonces y mucho antes, el Señor había estado desvelado, Él estaba cansado. Los azotes lo han de haber hecho sudar mucho y sangrar mucho, por supuesto. Acuérdense, Él había sido crucificado temprano. El calor del sol lo deshidrató al estar colgado en la cruz por 3 horas. 3 horas. Además, hubo otras 3 horas de tinieblas, ¿se acuerdan? Esto quiere decir que por 6 horas nuestro Señor Jesucristo estuvo sin probar nada. ¡Qué sed ha de haber tenido entonces! Hay algunos comentaristas que creen que la sed de nuestro Señor, más que física, fue espiritual. Es decir, que Él se sentía tan alejado, que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y provocó una sed increíble. Es posible. Pero yo creo que aquí también tiene que ver mucho lo físico. Él dijo, tengo sed. Ciertamente ha de haber sido una sed espantosa entonces. Y acuérdense que Él acababa de dar un gran grito. Su garganta estaba seca. Él de verdad tuvo sed. No sé si ustedes han tenido de esa sed desesperante. Cuando yo estaba en la secundaria, en la Prevo, allá por la colonia Morelos, teníamos un proyecto de juntar minerales y piedras. Y me acuerdo de El Cesarín, le decíamos en la secundaria, yo y mi amigo. El Cesarín tenía un amigo que trabajaba en una compañía de minas aquí al final de la Nayarit. Y nos veníamos caminando desde la Prevo hasta acá por toda la Nayarit. En mis tiempos, ¿verdad? Joven, podía hacer eso. Ahora no sé si puedo lograr eso en el calor del día. El caso es que llevábamos todas esas piedras y una de las cosas que teníamos que conseguir era sal, pero sal de la de verdad, de la mina. Y a que no saben qué se me ocurrió. Para ver si era sal. La probé. Y sí, era sal. A los minutos tenía una sed increíble, insoportable. Yo creo que es la sed más desesperante que he tenido en toda mi vida. Pero esa sed no se compara a la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Al sufrimiento de esa sed. Fue por eso que el Señor dijo que tenía sed y al instante, dice nuestro texto, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniendo una caña, le dio a beber. Esto entonces nos recuerda la gran humillación del Señor. Él, el gran creador del universo, el creador de todos los ríos del mundo, el creador de todos los lagos del mundo, el creador de la lluvia, el dueño de todo el agua, de todo el universo, tiene sed. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que nos recuerda este hecho. El hecho que tuvo sed también nos recuerda que el Señor es hombre como nosotros. Él se cansó como nosotros. Él tuvo hambre como nosotros. Él lloró como nosotros lloramos. Él tuvo sed como nosotros. Entonces la promesa de Hebreos 4 es verdad. Hebreos capítulo 4 y nos dice el versículo 15. Preciosa la promesa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No digas tú, nadie me entiende este dolor, nadie me entiende esta sed, nadie me entiende este problema, nadie me entiende esta frustración, nadie me entiende este pecado que me asedia. Cristo nos entiende, Él tiene compasión de nosotros y lo mejor es que nos ayuda en el trono de la gracia. Más de esto después. Un puritano, escribiendo sobre la sed del Señor en la cruz, hizo un comentario muy interesante. Dijo él algo así como, el Señor sufrió la sed que merecen nuestras glotonerías y nuestras borracheras. Dice el puritano, el castigo de los glotones en el infierno será la sed. El rico glotón de la historia de Lázaro dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es cierto. Nuestro Señor Jesucristo sufrió los dolores y la sed infernal que nosotros merecíamos por nuestros pecados de la glotonería. Por más glotones y borrachos que seamos entonces, nosotros podemos tener toda la confianza en el mundo que Dios nos acepta y nos perdona por Cristo. Porque Él sufrió la sed que nosotros merecíamos. Volviendo a nuestro texto, nos dice ahí Mateo, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber. Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que esto se hizo por orden del centurión. Nada podía hacerse en la cruz sin órdenes del centurión. Ciertamente vemos aquí aún desde antes a Dios trabajando en el corazón de este centurión, dándole esa compasión. Y al final él reconoció, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, Y piensen por unos momentos, ¿se acuerdan ustedes de la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Él dijo que cualquier persona que le diera un vaso de agua a uno de sus discípulos, a uno de sus pequeños, tendría una recompensa. Ciertamente yo creo que yo voy a ver a ese centurión romano en el cielo, porque él creyó en Cristo. Y creo que tendrá una corona especial, muy especial, por su compasión de darle algo de beber a nuestro Señor ese día. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Por eso es que leemos en nuestro texto, al instante corrió. Es decir, obedeciendo las órdenes del centurión. Y cuando dice el versículo que tomó una esponja, no se imaginen las esponjas de plástico que venden en nuestros días para lavar trastes. En esos tiempos no había plástico. Era una esponja natural. Hay esponjas de mar, hay esponjas vegetales. Probablemente una de esas se usó. Ahora, dice que la empapó en vinagre. Y esto, porque esto era lo que tomaban los soldados en ese entonces. En esos días no había agua purificada. Entonces, para no tomar agua con microbios, lo que hacían era tomaban agua mezclada con vinagre. Y la mayoría, el gran porcentaje, era vinagre en ese recipiente. La caña no era una caña de azúcar como nosotros podemos comprar en Ures o en el mercado, no se trataba de eso. Describe un palo, esta palabra describe un palo que pudiera llegar a la altura de la cruz para alzar la esponja. Juan nos dice que era de hisopo, de ese vegetal, de ese arbusto. Y el soldado no se lo imaginaba. Pero al darle el vinagre al Señor, ese soldado estaba cumpliendo una profecía de más de 1000 años de antigüedad. La profecía del Salmo 69. El Salmo 69, nuestro Señor Jesucristo dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recalcando esta profecía, que en vez de recibir agua fresca, lo más básico, el Señor recibió algo ácido, algo amargo. Su boca entonces, su estómago, resintieron eso. Eso fue parte de los dolores de la cruz. Y si esto fue profetizado 1000 años antes de la cruz, y lo fue, quiere decir que esto fue algo planeado por Dios. Quiere decir que esto fue algo predeterminado por Dios. La crucifixión y los sufrimientos de Cristo no fueron ideas de los hombres. Fue algo que Dios había predeterminado, como nos dice Hechos capítulo 2. Fue algo que Dios planeó. El sacrificio de la cruz, el Cordero de Dios, fue algo de Dios. También, por supuesto, es así como entendemos Apocalipsis cuando nos dice que Él fue el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. ¿Es esto verdad, hermanos? Que Dios lo tenía todo planeado y predeterminado. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue por Dios y para Dios. Bien, el último versículo, 49... nos dice que los sacerdotes ni siquiera querían que le dieran a beber vinagre, dice el versículo 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Seguían en su actitud burlesca, seguían malinterpretando su clamor, y en su burla seguían tentándole. Pues como lo que estaban diciendo, si eres el Mesías, si eres el Cristo de Dios, que venga Elías a librarte. Y reconocemos aquí algo de ese afán judío por los milagros. Los judíos piden señales, piden milagros. Veamos si viene Elías a librarle. O como dice en el Evangelio de Marcos, veamos si viene Elías a bajarle. Y si Elías hubiera venido y le hubiera ayudado y lo hubiera bajado de la cruz, ¿hubieran creído? No. La verdad es que no. No creyeron aunque el sol se oscureció por 3 horas. No creyeron aunque el velo fue rasgado. No creyeron aunque sintieron el terremoto. No creyeron aunque supieron de las personas que resucitaron. El corazón del hombre es más duro que el diamante. Los hombres son tan obstinados como Faraón. Y ese afán por ver algo milagroso. Realmente no tan solo es de los judíos, es de los mexicanos también, y es de todos los humanos. Todos queremos ver para creer. Pensamos, si viera un milagro, yo de verdad creyera. La verdad es otra. Somos muy incrédulos, duros de corazón. Como leímos en Lucas, no creeríamos ni viendo a un muerto resucitar. A menos que Dios tenga misericordia de ti y te dé un corazón nuevo y te dé fe, no creerás en Él. Ahora, un último pensamiento antes de las aplicaciones. ¿Pudiera Cristo haber llamado a Elías que viniera a ayudarle? ¿Pudiera Cristo haber llamado a Elías? Sí, claro que sí. Cristo pudiera haber llamado a Elías y a Moisés que bajaran así como bajaron en el monte de la transfiguración. Él pudiera haber ordenado a Elías que bajara y le ayudara. Él pudiera haber ordenado a miles de ángeles que vinieran a rescatarle. Pero Él no lo hizo. No lo hizo porque Él quiso morir por nosotros. Él quiso dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Vamos a terminar recordando algunas de las aplicaciones de este pasaje. Primera aplicación. El hecho que el Señor gritó al sufrir tanto y tuvo sed, confirma que Él es hombre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Nos confirman, hermanos, que Cristo es hombre. Él es Dios, sí, pero Él es hombre como nosotros. Entonces, Él es un intercesor y representante perfecto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, hombre. Entonces, y como cristianos también, eso tiene aplicación. Si pasamos por soledad, si pasamos por la angustia del Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Entre tus dudas y problemas y enfermedades y necesidades, sientes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si a veces en la vida tienes sed, si a veces en la vida tienes sed de Dios, esa increíble y desesperante sed, piensa y anímate sabiendo que Cristo ya pasó por ahí. Y a lo último, esta es la confianza que tenemos al rogar ante su trono de gracia, que Él va a responder porque Él tiene mucha compasión de nosotros y nos dará la gracia y la paciencia para soportar cualquier cosa para su gloria. En penúltimo lugar, el hecho que el Señor gritó y tuvo tanta sed garantiza que Cristo ya sufrió por nuestros pecados, ya sufrió los tormentos del infierno que nosotros merecíamos. Como creyente, puedes estar segurísimo que tu conciencia ante Dios está limpia por el sacrificio de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue por eso que Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Estaba siendo castigado por Dios por nuestros pecados. Ahora, escúchame como cristiano, por favor. El diablo no quiere que apliquemos esta verdad. El diablo no quiere que entendamos esta verdad. Y además, por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad, queremos de alguna manera hacer penitencia, penitencia cristiana, lo que sea. Queremos hacer buenas obras para así sentirnos como que Dios ve mis logros, Dios ve lo que he hecho, Dios ve lo que he leído, Dios ve todo lo que he orado, entonces Él me va a perdonar. No, hermanos, no. Creamos la
las promesas del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, somos perdonados por pura gracia, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y de verdad no sufrió lo que nosotros merecíamos. Durmamos en paz, vivamos en paz, muramos en paz, porque Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él dijo: tengo sed. Él murió por nuestras lujurias, nuestras glotonerías. Él murió por nuestras borracheras, nuestras mentiras, nuestros malos pensamientos, las malas palabras, todas las cosas malas que nosotros hacemos y pensamos. Es por eso que pasó por ahí. Creamos esto. Y es así como nos va a dar el gozo de la salvación. No es algo que yo logré, es algo que Cristo logró por mí en la cruz. El último lugar, el hecho que el Señor sufrió tanto por nosotros nos debe llevar a glorificarle más y más. Él lo hizo, Él quiso hacerlo por nosotros. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, poniéndole una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que tú mereces toda la gloria, porque nos has salvado por pura gracia. Te pedimos, Señor, esta tarde que tú ilumines nuestros corazones y salgamos de estas puertas regocijándonos en que tú nos aceptas por lo que Cristo hizo por nosotros. Que somos perdonados, que somos justificados, que seremos santificados, que seremos glorificados por lo que Cristo sufrió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a este Evangelio. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en tus promesas de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Amén.